La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Buenas, acá Juan Machado. Paso para comentarles un poco sobre Como Corderos, mi libro de cuentos publicado recientemente por el sello Azul Francia. Un texto que lo trabajé con Francisca Maguas, el diseño de Pablo Escabino. Me han tratado bárbaro en Azul Francia, es una editorial que quiero mucho, así que estoy muy agradecido. Bueno, en principio, Como Corderos es un libro de cuentos, pero que tiene los límites un poco difusos, porque cada cuento funciona por sí mismo, o por lo menos ese es el intento en principio. Después los lectores y las lectoras dirán si sucede o no. Pero que a la vez compone una historia general y se transforma medio en una suerte de novela coral. Es la historia de los Funes, una familia de peones de campo que están marginados. Habla de una minoría a la que todo es tan malo que la tragedia es una cosa más, y es una familia atravesada por la tragedia y por la violencia. Y por la violencia de los que están sobre ellos. Y también una violencia interna. Es un libro que retoma una suerte de tradición de la barbarie. La contratapa está escrita por Juan Matio, con quien laburé los textos antes de llegar a la editorial, en una clínica literaria que tengo el gusto de compartir con Juan y que he aprendido muchísimo. Y bueno, Juan en la contratapa dice un poco que es un libro que por ahí dialoga con cierta tradición de la barbarie, y yo estoy bastante de acuerdo con eso. Es un libro violento, pero la violencia no sucede porque sí, es el resultado de algo, cosa que también vemos en nuestra realidad como país hoy, ¿no? La violencia como el resultado de algo. Es un libro que intenta dialogar con problemas actuales, ¿no? Con temáticas que están en el ambiente todo el tiempo y que yo sitúo a principios del siglo XX. Es eso. Hay elementos del terror. Es un libro de cuentos de terror, de horror. Hay imágenes potentes y hay un diálogo también con la literatura de Juan Rulfo, más que nada el Llano en Llamas. Inclusive está la cita al comienzo del libro. Es un libro que surge ahí de las lecturas y relecturas de Rulfo y de ese ambiente que él crea tan bien en El Llano en Llamas y que a mí me interesaba retomar en cierto sentido. Digo, es un clima que me generó un clima interno a mí y ese clima salió y están Como Corderos y creo que mi escritura funciona un poco así, describir un clima hasta agotarlo. Creo que Como Corderos es un poco eso, un clima interno mío que escribí hasta agotarlo. Los pueden conseguir en la tienda de Azul Francia y estamos haciendo las presentaciones y demás. Vamos a estar el 3 de abril en La Libre de San Telmo presentándolo también con Juan Matio, charlando sobre la barbarie. Nada, agradecer a los chicos del Sonido y la Furia. Soy un oyente longevo del Sonido y la Furia, he descubierto muchos autores gracias a los chicos y bueno, agradezco por este espacio. Nada, por darme la oportunidad y por darle la oportunidad a tantos autores que estamos recién comenzando, para nosotros estos espacios son vitales. Así que nada, les voy a leer el comienzo del libro, el comienzo del primer cuento, se llama Siempre estuvimos cerca. La pieza de los varones había quedado casi vacía tras la muerte de los grandes. Arranqué esa mañana, el tonto gruñía acostado y daba algún que otro grito vibrando en la cama, atada a las muñecas frías con los fierros del respaldo. Si desatado se voleaba entero como el caballo de Juancho sobre la carpeta fina de cal que hacía el piso, piso sucio, partido, olvidado, ese piso que pisábamos como que no hubiera dónde. La casa era grande, como toda casa de campo. Tenía rincones inhabitados, comidos por la humedad, los hongos y esas luces de las velas que nunca llegaban. Eran zonas abandonadas que ni siquiera nosotros reconocíamos como parte de la casa. Había momentos en que esos espacios muertos se hacían notar. Pasábamos como caminando sin rumbo, sin cosa que buscar. Ahí tomaba un olor a animal muerto que crecía hacia el medio de la casa. A uno le parecía hasta ver esa nube de olor rápida y estirada. Decir, dormíamos seis varones en una habitación es mentiroso. Cuatro de los seis ya habían muerto, incluso antes de que naciéramos los más chicos. Aide, sola, en el catre, en la pieza de padre y madre, sola ahí viendo vaya uno a saber qué cosa, escuchando vaya uno a saber qué tanto. Nosotros le preguntábamos que cuánto veía, que cuánto escuchaba, pero ella, Aide, no hablaba, no le conocíamos la voz. Una vez se dio a entender, siempre se daba a entender, que la hacían dormir mirando la pared, dijo. Supimos que cuanto ver no veía nada, pero cuanto escuchar, escuchaba, pero no hablaba. Pobrecita Aide, muda por elección o conveniencia. Crucé el pasillo, abrí la puerta de la pieza grande. Vi el rosario oscuro de madera clavado en la pared, colgando sobre la cabeza de madre, que roncaba boca abierta con los ojos desarmados, clavados en el techo de cartón húmedo. Detrás del cuerpo flaco de madre, que se inflaba y se desinflaba con un ritmo demasiado penoso, apareció la figura de Aide, algo despeinada, con una camisa roja y negra, a cuadrillera, que yo se la había visto puesta alguna vez a nieve, en esta misma época del año, en los tiempos de los vivos. Caminó hacia mí, ganándole a la oscuridad de la habitación, y pude ver que bajo la camisa no había nada, era todo piel blanca. Se paró frente a mí, hizo un gesto de pregunta, y se levantó la camisa. Si su boca de abajo, tímidamente rosa, la imaginé suave, tocarla sería como agarrar una babosa. Eso dicen que dijo Antonio, una vez que corría borracho y desnudo por el chiquero, cacheteándole el culo a las chanchas. Va a ser difícil que el chancho chifle, gritaba.
Alexis, decime. Consulta. A ver. ¿Nosotros seríamos argentinos de bien o argentinos de otro calibre? ¿Entramos dentro de argentinos de bien?
A mí me parece que no,
¿Y si no sos argentino de bien, automáticamente sí. ¿Sos argentino de mal o hay algo en el medio?
Debe ser argentino de más o menos, ¿no?
Estaríamos ahí, más o menos. Sí, nosotros y los oyentes que están escuchando esto.
No debemos ser ni... Lo que sí estoy seguro es que somos la casta.
¿Nosotros somos la casta?
Sí, por supuesto. Estamos pagando por nuestras culpas.
Si te mostrara con el estado de mi calzoncillo en este momento, no es un calzoncillo de casta.
La castra somos nosotros.
Al fin y al cabo, la patria es el orco. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Bertini, quien les habla. Y en esta oportunidad, vestido de gala, ¿por qué tan elegante Marsh ha pronunciado bien el señor Luis Alexis Leiva? Porque vamos a hablar de, entre otras cosas que tenemos pensado hoy, Babiano, este libro que acaba de ser editado por Muerde de Muertos y que casualmente Luis Alexis Leiva, por esas cosas de la vida, es el autor.
Casualmente lo escribió alguna vez. Supo escribir una novela. Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y en la Salamanca y entre los diablos y las diablas y entre todos esos mundos mágicos y a la vez esos mundos sórdidos que, por suerte, me he metido. Y he podido salir también. Que lo importante
no es siempre poder salir.
Es poder salir. A mi vieja, siempre que íbamos para el lado del cementerio a visitar algún familiar muerto, o que la acompañaba a hacer una exhumación, se le dice, cuando vas a sacar los huesos de algún familiar y llevarlos, claro, por otro lado. Sí. Tenemos esas costumbres con mi familia. Vamos a un cementerio a buscar huesos.
Acá estaba el tío tanto.
Claro, sí. Y queremos llevarlo a Babiano, allá al pueblito. Entonces, ahí vamos a hacer la exhumación de mi tía, de mi abuela, exactamente. Entonces me decía, me voy para allá, para el lado del cementerio. Bueno, trata de volverle, decía yo. Pero lo importante no es ir al cementerio, sino volver de ahí.
¿Qué problema estoy pensando, no? O sea, acá en la capital es un poco más difícil, en otros pueblos es un poco más fácil el acceso. Quedarte dormido en un cementerio puede ser muy peligroso.
¿Sabes que yo creo que no? Yo creo que no. No debe ser muy peligroso.
Yo te digo porque por ahí te ven y te entierran. Bueno. ¿Y este que está ahí? No sé. Bueno, anda cavando el pozo que me parece que te nos quedó de ayer.
Seguimos hablando del cementerio, ¿no?
Sí, todavía sí.
Porque sí.
Todavía está tibio. Y cada tanto parece que respira. No sé si está muerto, pero roncar ronca.
Hay que cambiarle esta llena. Dijo, bueno, no importa. Finales de chiste. Para el que lo sabe, sabe que es un espanto el chiste que acabo de spoilear, digamos. Pero bueno, Mati, ¿cómo andás? ¿Cómo andás?
Bien.
¿Qué te pareció? Contame vos.
A mí me gustó. Flasheaste un montón.
¿Cómo es que dicen? Viste que ahora en YouTube dicen. Crítica sincera, ¿no? Como si hubiera críticas que son una mentira, no. Claro. Sí, bueno. Dan a cuenta eso de que otras críticas que hacen no son sinceras. Claro, Esas que van a hacer sí, pero otras
no. Lo cual no deja de ser cierto.
Y claro, los denunciados.
Críticas que ni siquiera han leído el libro, ¿no? Claro, pero bueno, no vamos a mandar en cana a nadie. Pero bueno, respecto a tu libro, sí, o sea, yo ya lo había leído en una fase previa, y ahora la edición definitiva lógicamente ha cambiado mucho, o sea lo anterior fue como la escritura en sí misma y ahora, claro, todo el trabajo previo, edición y demás que ha llevado adelante.
Notaste el laburo de Rubio, ¿no?
Sobre todo el laburo de Rubio. Gran editor Luis Rubio, o sea.
Claro, gran escritor, acompañante, supongo. Editor, uh-huh. No porque tenga una editorial, sino porque...
No, claro, porque esa es la profesión del editor. Pero bueno, sí, un nivel de fantasía alto. Que dije, en un momento me dije, no, yo no leí Harry Potter, pero digo, ¿va por ahí? ¿O tiene algo de eso? Entre los distintos magos y demás.
¿Sabes que no? No Harry Potter, no. Ajá. Yo leí, y no hace mucho, ¿cómo se llama? El de la Piedra Filosofal lo leí no hace mucho.
Mirá.
Uh-huh. Así que no Harry Potter, pero sí...
En esta idea, ¿no? De los...
Hay dos
maestros.
Claro, toda la parte de fantasía o de fantástico que tiene. Yo sé que se la debo y que la de alguna manera la usé descaradamente. De Sandman. Uh-huh. Y de un cómic que se llamaba El Mago, de Barreiro y Alcatena.
No, eso sí. ¡Oh! Claro. No sé, conozco a ambos,
maravilloso,
pero no sé.
Con una tipo. Trama muy sencilla, era un muchacho donde cuatro magos oscuros entran a un rancho, matan al padre, violan a la hermana, violan a la madre y las matan también, y a él casi lo matan. Y él, para vengarse, va a estudiar magia para poder vengarse de estos magos. Esa es la trama básica.
No deja de ser muy lejana de la trama de la naranja mecánica.
Bueno, claro, algo por ahí. Y este muchachito se va a estudiar y se hace un mago poderosísimo. Y está buenísima la trama, cómo lo van armando y los dibujos de Alcatena, que bueno, son impresionantes. O sea, páginas que no van hacia ningún lado, que no narran, pero están ahí.
Está bueno que sin ningún descaro reveles las fuentes.
Sí. Bueno, ¿te acordás
que...? Cosa que no se acostumbra. Y digo, o sea, todos tenemos influencias. Dale, aparte... No digan, no, la verdad que todo netamente surgió de mí. De mi imaginación.
Esa creencia de la originalidad, ¿no?
Claro, ya no hay nadie original. O sea, estamos... Bueno. Del Quijote para acá ya no hay más originalidad.
Decía, ¿te acordás cuando hablamos una vez con... En YouTube los invito a ver la entrevista que hicimos con Leonardo Yola. Uh-huh. Que le decía, sí, pero hay que mostrar lo que sos. Esas influencias tuyas también son lo que sos. Y él no tiene ningún descaro en mostrar, en contar, en decir en el mismo texto a qué refiere, ¿no?
Sí, lo que ahí. Sí, ahí digo, más allá de todas tus influencias, la parte tuya que sí noto es la descripción de Baviano, que el pueblo está claramente descrito acá. O sea, vos es como que lo recorres, sentís el calor, sentís ese piso duro y seco. ¿Funcionó bien eso? ¿Sí? Por lo menos a mí sí.
Mirá,
o
bien,
sea,
bien.
Lo súper entendí. Ese viaje eterno también, ¿no? De micro, de horas y horas.
No llego más.
No llega más, literalmente. Que sigue y sigue andando el micro y vos estás ahí arriba.
Son 16 horas desde acá.
Ah, sí, claro, sí.
Te dibujas el
horno. No hay pastilla, no hay pastilla que te banque ese sueño.
No, no. Y por eso todos los micros hacia allá van a la noche nada más.
Y claro,
salen a las 7 de la tarde.
Como para que por lo menos duermas 8 claro, horas. Porque después te quedan 8 horas sin dormir. Ahí.
Lo complicado de llegar allá es que vos tenés que ir. Si fueras en avión, te haces el cheto y vas en avión. El avión solo para en Santiago del Estero, en la capital. Y de ahí estás lejos todavía. Uh-huh. O sea, te quedás tomate un micro desde la capital de Santiago.
Estamos hablando de cheto, de irte en avión a Santiago del Estero. O sea, ¿no? El nivel nuestro que manejamos de chetaje es muy bajo. Es muy bajo.
Estamos pidiendo muy poco, boludo. Muy poco. ¿Qué poco?
Me voy en avión a Santiago del Estero y voy.
Soy recheto. Sí. Sí, el viaje así es dificilísimo. Dificilísimo. Una vez fui en micro así. Fui en micro porque no me acuerdo por qué era. Tenía que ir hasta
la capital de Santiago. Un vuelo hasta Catamarca.
También está lejos, porque Catamarca está más cerca del, o sea, capital, de San Fernando del Valle de Catamarca. Está más para el lado de las sierras, uh-huh. Y Baviano está más para el lado de Santiago, entonces tenés que recorrer, claro, estás a un tirón. No es fácil,
no es para cualquiera. Así que está bueno que lo describas para prescindirnos de tener que ir en algún momento.
No hace falta que vayan.
Pero no, lo que iba a ser, el laburo tuyo, sí, ahí el aporte que podés dar es todas estas visiones y estas figuraciones y estas historias sobre el diablo que hay en los pueblos. Que eso me parece maravilloso, porque no es muy distinta la idea del diablo que hay en Catamarca de la idea del diablo que puede haber en México o que puede haber en España o en Italia.
Esa bueno,
figura como
me interesa.
Lo que nos hace creer que efectivamente debe existir esta figura, porque todos de alguna manera narran la misma historia y cada cual la adapta a su cultura, pero siempre está.
Sí, y hay algo de, supongo que tiene que ver con las culturas de americanas, ¿no? Amerindias, uh-huh. ¿no? Americanas de originarias de América que tenían una interpretación diferente de las deidades, de las creencias, y cuando se mezclan con el cristianismo, uh-huh. terminan dando una imagen más o menos similar en todos los casos, ¿no? Con unas variaciones extrañas, uh-huh. ¿no? Y que le suman la culpa del cristianismo y del judaísmo y le mezclan con
su cultura, ¿no?
Con el apego a la tierra, uh-huh. ¿no? Con la relación con la naturaleza. Algo de eso hay ahí, sí.
Estaba justo buscando la frase en que le dicen, ¿no? El nombre.
¿Juan sin tierra?
Juan sin tierra.
No, Juan sin ropa.
Juan sin ropa, bueno, ese es uno, sí, pero después cuando le dicen vos sos, voy a llegar.
¿Cuál era aquí? ¿Cuál era de esas?
¿Y qué buscas que el diablo haga por vos? Usted no es el diablo, señor, yo lo sé. Yo trabajé para el diablo durante estos años. Horacio es el diablo, afirmación dudosa si la hay. Lo denuncié 2 veces, se lo llevaron, volvió y cada vuelta fue peor. hoy lo entregan otra vez. Es amigo de la policía, hoy vuelve. Entiendo, ¿no? Mandinga. Leí uno que le dice, vos no sos el diablo, sí, vos sos Mandinga.
Mandinga, sí. Bueno, está Mandinga, Supai es el otro. Uh-huh. Esa parte que leíste...
ya está muy sobre el final, así que...
Sí, no, pero igual es de una historia como aparte. Uh-huh. Hay algo... Por ahí, eso también hay un común como un reflejo donde, si bien lo fantástico está en este ser extraño y poderoso y monstruoso, uh-huh, más monstruoso es el ser humano que estaba al lado, por el que ella va a pedir el favor para que lo detengan, ¿no? Claro, ese que sí, es amigo, sí, de, sí, la policía, ¿no?
Es una mujer que va a denunciar al marido que la golpea a ella, que ha violado a una hija también. Y que justamente se acerca a esta figura que se presume es el diablo. Y él dice, yo te lo voy a resolver, tenés que estar mañana a las 4 de la mañana en tal lugar, parada. Y ahí aparece, ¿no?, la posibilidad de que ella pueda deshacerse de esa persona.
Claro, todo, pero como ella es más la idea de pensar en esto, ¿no? Como para ella era peor este hombre...
Que el mismo diablo.
Que el mismo diablo. A usted no le tengo miedo, le tengo miedo a él.
Lo cual, claro, lo cual es totalmente cierto.
¡Wow! Pues ¿cuántas, sí, veces pasará, no? Eso. ¿Cuánto se disimula en...? Eso es por ahí lo que
me interesa. Aparte de esa frase que el tipo hace, ¿no?, de su hija, diciendo... no te metas con tu hija entre la relación,
sí,
mía con mi hija y tu hija, sí, porque la estoy criando para mí.
Sí,
es... Sí, bueno, es bastante espantoso todo esto, sí, así, sí, que sí, yo la crié, claro, yo lógicamente la crié. Esa persona es peor que el diablo mismo.
Uf. Complicado. Complicado. Bueno, pero sí, hay
que mucha... deben ser todas historias, además, que no creo que hayan surgido de la nada, de tu propia imaginación.
Sí.
O sea, son realidades.
Me río porque por la seña que nos estamos haciendo acá en la magia de la radio, que no nos ven. Pero sí, hay muchas historias que
suceden, ¿no?
Que sucedieron, realidades que suceden, que sucedieron, que suceden y que... También,
digo, en un
también
pueblo tan alejado esto, como el que estamos hablando, una mujer que sufre violencia de género, ¿qué herramientas tiene?
Claro, ¿qué haces ahí? Donde el primer policía está a 30 kilómetros.
Donde por ahí una piba de 14 años es pareja, entre comillas, de un tipo de 32.
Claro.
¿Qué, claro, posibilidades tiene esa, esa
de alguien
niña
que la...
de, sí, poder defenderse de un tipo de vendedor que vuelve en pedo, la faja, la viola o lo que fuere?
Sí.
¿Y a quién va a ir? ¿Dónde va a recurrir? Si aparte incluso probablemente la propia familia le diga, es tu marido, bancátelo.
Bueno, hay otras leyendas ahí, no en el libro, que hablan del... Por ejemplo, el alma mula, una de las leyendas es la de alma mula. El alma mula es las almas que andan penando.
Buen nombre de vino.
Hay un vino que se llama así.
No, ¿no?, me jodas.
¿No?
Alma,
¿no?,
mula.
Creo que
Alma,
sí,
Mora.
Alma, sí, Mora, perdón, sí, me confundí, no, me confundí. Me confundí de vino, no sé por qué. Me llevan todos lo
me
mismo.
Me estaba tomando otro. Perdón, este era de la mesa de al lado.
El alma mula es un burro, una mula fantasmal que anda con cadenas encima y que hace ruidos con el freno. El freno que tiene en la boca lo mastica y se siente el ruido del hierro masticado y las cadenas que andan sueltas, ¿no?, cuando camina. Esa es un poco la aparición. Y esa, dicen que el alma mula es el alma de los que cometieron incesto. En los pueblos muy alejados o en las sociedades que no han tenido... Se crean estos mitos también para poder enseñar o para poder decir cosas de las que se pueden o no se pueden hacer. Cuando mi vieja me decía que no la dejaban andar en la siesta jugando con los hermanos, porque siempre les encantaba, los obligaban a dormir la siesta, le decían no vayan porque los va a enganchar el ¿cómo es?, la luz mala, el alma mula, cualquier cosa de esos mitos que le inventan. Lo que le querían decir, no andes por el sol porque te vas a morir, porque el sol te va a hacer tan mal al mediodía. Uh-huh. No podés andar jugando al mediodía a las 2, 3 de la tarde en el medio rayo del sol en un lugar tan caluroso. Entonces, como los chicos no se querían a dormir, querían salir a jugar, y la manera de asustarlos de que no vayan a hacer eso era enseñarles cuentos de terror. Es un poco eso, ¿no? Entonces, se empiezan a prefigurar las historias. Eso era lo que iba a decir hace un rato. Lo interesante de la ficción y de los mitos son interesantes porque vos podés hacer paralelos y se va creando literatura cuando quisiste enseñar algo, cuando quisiste decir algo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a veces para bien, a veces para mal, el familiar es otra leyenda que es como un perro negro que se supone que los patrones hacían un trato con alguna entidad maligna y les daban al familiar, y el familiar una vez al mes tenía que comerse un peón.
Bueno, en un mes igual si es posible.
Y eso era lo que los tenía los peones todo el tiempo trabajando bajo yugo, prácticamente en esclavitud, porque le tenían miedo al familiar, que era ese perro negro enorme. Muchos a veces disimulan y dicen que eso era una manera de disimular los desaparecidos también. Mm-hmm. La gente que se mataba, lo que, ¿no? Y entonces la ficción va armando como...
Siempre igualmente, más allá de que vos mencionaste un perro, dicen que el crimen perfecto es tirar un cuerpo a los chanchos.
Sí, sí, tal cual.
No queremos dar ideas, pero aparentemente no fallaría.
Alguien que cría...
Le pueden ver en Hannibal, ¿no? En Hannibal está.
Y en Snatch también.
Ah, la verdad.
¿Te acordás del Snatch que decía el chancho come no sé cuántos kilos de carne y hueso junto por cada hora? Dice, así que desconfía, hay gente que críe chancho.
No, bueno, vos sabés que justamente, o sea, por parte de la familia tengo un familiar que cría chancho, ya está grande.
Ah, pensé que mataba gente.
Y los propios hijos le habían dicho, ya estás grande, si te llegas, no podés ir más a cuidar a los chanchos, porque si te resbalás, perdiste. Es un tipo grande, que tardaría en levantarse.
Claro.
Y le advirtieron eso, justamente, ¿no? Porque te resbalas, caes en el piso, no te levantaste a tiempo y te morfan.
No.
Es insaciable.
Tremendo, uh-huh. Tremendo.
Es muy peligroso, bueno, este universo.
Con esa enseñanza vamos a entrar en el libro, entonces. Sí.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Soñé con él, me dijo Julieta. Supongo que esta debe ser una historia de amor. Todo comenzó para mí en la clínica Israfel y terminó en Catamarca. Para sus protagonistas, en cambio, comenzó en Catamarca y terminó en la clínica Israfel. Julieta venía a Israfel por Ignacio Bustos. Yo era camillero ahí. Todas las tardes de sábado le traía ropa limpia, lo lavaba, lo peinaba y me pedía que se lo siente en la silla de ruedas. Bustos había sufrido un ACV muy intenso del que no se recuperó jamás. Estaba inconsciente en estado vegetativo y Julieta lo visitaba todos los sábados a la misma hora. Bustos, con los ojos abiertos, miraba la nada del infinito absoluto, la boca babeante, las extremidades quebradizas y los músculos atrofiados, la traqueotomía tapada por el filtro de aire. La silla de ruedas había sido hecha a medida, se reclinaba hacia atrás y tenía una mesa de escotadura transparente. El cabezal le daba en la nuca y una correa con velcro le sostenía la cabeza. Julieta lo acarizaba, lo cuidaba. Así comienza Babiano, y el que narra, más allá, no es el que escribe, o en el caso del que narra y el que escribe es el mismo, es el señor Luis Alexis Leiva, personaje de Babiano, que nos introduce en la historia, que además ambos han sido camilleros, o sea, con lo cual me lleva a pensar que es la historia totalmente verídica.
Sí, seguramente, seguro. Todo cierto, todo cierto, nada de verdad. Todo de verdad, nada de mentira.
Dije. Aquí conocemos a este muchacho, Ignacio Bustos, una persona, qué vicio que hay lo tiene. Una persona que no ha escatimado en la autodestrucción, porque su vida, la verdad, que ha sido muy trágica. Padre de un niño al que no puede ver, que la madre lo ha dejado, entendiblemente. No le vamos a recaer a esta señora,
claro,
que ha tomado la decisión de deshacerse de esta persona. Pero bueno, una persona que claramente le ha tocado las de perder a lo largo de su vida y que se recluye en el alcohol y la cocaína y lo que haya.
Y lo que haya.
Lo que se encuentre por ahí para poder escapar de esta realidad que él tiene, pero que es de golpe seleccionado por un grupo de gente que no conocemos demasiado bien, o sea, una oferta laboral que le cae a él, que lo vienen a buscar para que haga un trabajo y que vaya al pueblo de donde él había nacido, Baviano, a recabar información sobre ese pueblo, ¿no? Y las condiciones que le proponen son más que tentadoras, sobre todo por una persona que no tiene nada.
Bueno, claro.
Cuando uno no tiene nada, todo es tentador.
Cuando no tienes nada, nada tienes que perder, dijo Bob Dylan, ¿no? Mm-hmm. Si no tienes nada, nada tienes que perder. Hay un poco de eso, creo, ¿no? Pienso yo, ahora que pasó el tiempo, creo que una revelación para esa parte de Bustos fue una vez que fui a un chino y encontré que esto hace muchos años igual, y después eso no cambió. Cuando que encontré que un litro de leche era más caro que una botella de cerveza o que un vino en ese momento, y era como, claro, ¿cómo no vas a caer en el alcohol? ¿Por qué vas a comprarte un litro de leche si sale más caro?
O sea que los problemas que estamos teniendo no son nada nuevos. Claro. No estaba Guillermo Moreno en esa época para llamarlo por teléfono y decirle: Moreno, ¿cómo carajo pasó esto?
¿En qué momento?
Ahora que habla por todos los canales de televisión con todas las soluciones a todos los problemas de la raza humana.
Claro,
él tiene la solución a los problemas de la raza humana entera. Todo se resuelve con peronismo. Pero bueno, quitando eso, paralelamente a esta historia nos vamos a encontrar con la historia de Joan Suárez en el siglo, si no me equivoco, 15.
17. 1600.
17, pero siempre sé que es uno antes. Sí,
es uno después.
17. Si es 1600, es 17. Y bueno, todas esas historias de el mago que se escapa de la escuela del diablo, ¿no? Y que a su vez, cuando un mago del diablo mata a otro mago del diablo, se adquiere sus poderes, ¿no? Entonces él se va haciendo cada vez más poderoso. En el medio de todo esto va a aparecer incluso un Cervantes. Él para
escaparse
para escaparse de esta escuela del diablo tiene que hacer un sacrificio, se corta la mano, escapa y luego canjea con esto, con el manco de Lepanto, ¿no? Que es justamente Miguel de Cervantes, que era manco, ¿no? Entonces
claro,
ese juego. Y este personaje se escapa y que otro motivo se sube un barco. Y
me acuerdo cuando te pregunté una vez, che, pero te parece muy ambiciosa, me dijiste, le diste origen al Cervantes, no sé, vos fijate. El tipo se iba al carajo.
Lo cual está muy bien. ¿Para qué está la literatura si no es para eso?
Una ambición absoluta.
Y claro, sí, en lo que hagan tienen que ser ambiciosos, digo, para... Está lleno este mundo de novelitas.
Por menos.
Así que ambiciones, y de última, si hay que chocar, se choca.
Vos sabés que hoy hablábamos un poco de esto de... Antes de que estemos grabando este episodio, hablábamos un poco de esto de cómo nos dejamos que la simpleza y la imbecilidad nos gane. Uh-huh. ¿No? No por decir que yo soy inteligente ni nada que ver, no, es todo lo contrario. Pero sí pensaba en que...
Tenés algo que no tiene Tajasi, humildad.
Bueno... creo que es lo único. pero pensaba en esto de que cuántas novelas y literatura y cuentos hemos leído con una ambición tan pobre, ¿no? Bueno, que no tenga ninguna ambición. Y que vos diga, termines de leerlo y no te haya quedado nada. No porque uno siempre la pegue, ¿no? Porque uno diga, oh, escribe.
Bueno, ese es uno de los motivos por el cual el
Sueño
de la Furia no está todo el tiempo leyendo novedades.
Bueno.
O sea, se ve claramente y hemos vuelto a hablar de clásicos. Digo.
Sí, o sea, nos pasa.
Lamentablemente, no hay un Thomas Mann hoy que cada novela que publica quiera hacer todavía nos queda Gebel ahí latiendo.
Gebel anda por ahí.
Queda un Romero que todavía late.
Sí, sí,
sí. Un Roncino, un Concilio, que son todos tipos que vos decís, bueno, lo mejor de ellos es posible que esté por venir.
Sí, 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 sí.
Este...
Y que buscan, ¿no? Y que hay una ambición ahí en lo que
hacen. Otro día hablamos de Don Miguel de Unamuno, pero bueno, Gonzalo Unamuno también es alguien que yo digo...
Qué ambicioso también, ¿no?
Tiene joven, digo, cuando sí. tenga 60 años, digo, debe estar apuntando por ahí a hacer una obra de realmente... ¿Tiene con qué? Después, viste, cada uno, vos ves que algunos tienen condiciones, pero bueno, después depende de la voluntad de ellos, porque la verdad que también escribir, digo, La Montaña Mágica, y bueno, digo, tenés que dedicar muchos años, pasarla probablemente, digo, entrar en una obsesión
non
grata
yo pensaba,
de lidiar con textos de ese tamaño, ¿no? Pensaba no necesariamente por la cantidad de hojas, me refiero a la obra.
No, no, claro, por la búsqueda, ¿no?
Porque claro, porque digo, o sea, La Montaña Mágica tiene 1200 páginas, Molloy tiene por ahí 100, pero bancate un Molloy.
Molloy, por Dios. De ¿cuándo Beckett, fue la última vez? Hablamos la otra vez,
sí,
¿no?
Hablamos sí, hablamos la otra vez de Beckett, por eso locura. Lo está mencionando. Qué lindo, pero qué digo, lindo. Bueno, o sea, las 1200 páginas de La Montaña Mágica y las 100 de Molloy deben ser el mismo nivel de locura.
O sea. Sí, no, hay algo de... También, bueno, también cada uno busca lo que quiere, ¿no?
Claro,
no
pasa tampoco nada. Hay gente que quiera sí. romper la historia de la literatura.
Claro, digamos, pero también
hay que publicar un texto.
Hay que tener en cuenta algo, ¿viste? Cuando, si la gente recordará los episodios de Pigli hablando de Borges en la TV pública, que espero que al final no la cierren, pero veo muy mal camino hacia ello.
Dalo por sentado.
Dalo o sea, por sentado,
si no,
¿no?
Se cierra el mes que viene, se cierra el otro.
Qué bueno, la cuestión es que en ese momento Pigli dice... que Borges quería unir las dos tradiciones, la de la literaria y la de la guerra. Uh-huh. ¿No? ¿Te acuerdas que decía? Él venía, dice él, por su sangre, venía a cerrar, a unir las dos tradiciones argentinas. Dice, no era que ambicionaba poco Borges, sino como diciendo, claro, el tipo... Eso era una ambición, más allá de que Borges después se mostrara totalmente humilde y diciendo que él que era,
en uno que de era los malo textos, y qué mirá, sé yo. Mirá, estamos digregando, ¿no? Pero para esto está este programa.
Sí, sí.
En el libro de Pacho O'Donnell sobre el Che,
sí.
Había un montón de textos, ¿no? O sea, acá un montón de entrevistas a distintos personas que estuvieron con el Che en las distintas campañas. Y uno contaba, cuando estaban en Bolivia... que estaban caminando ahí por el medio de la selva boliviana, y de golpe había como un, no digo un precipicio, pero sí un pozo bastante profundo, y había que pegar un salto importante para el otro lado. Y el okay. Che le dice, bueno, no queda otra, hay que saltar. Y uno se lo queda mirando y le dice, claro, usted lo dice porque es el Che. Entonces, pero, claro, si claro. sos Borges, podés mezclar lo que se te cante, digo. Ahora, después de que salte vos, tengo que saltar yo.
Bueno, pasa eso.
Pero aparte está buena esta idea porque vos decís el Che era un tipo asmático, no era el tipo más preparado del mundo, pero su ambición lo llevaba.
Claro.
O sea, él no dudaba, él iba y saltaba.
Había algo que hacer ahí.
Tampoco sí. digo que eso sea sano.
No, claro. Bueno, muchos hemos o quedaremos en el camino en esos intentos. ¿Sabés en quién pensaba con Bustos? Mira, me acordándome de... En esto de los que son elegidos, los que pudieron hacer y los que no. Me acordaba de José Esbarra, uh-huh. con su, ¿no? con Obsesión de Vivir. ¿Qué será de los abandonados, los que no hemos escrito obras maestras, ¿no? Los uh-huh. que no. Y de alguna manera creo que Bustos es un poco eso, ¿no? Es del abandonado, del olvidado, del que realmente perdió.
Pero termina teniendo un final épico, ¿no?
Va bien. ¿Sí?
Tiene una muerte más que épica. Mm.
Sí, sí.
¿Quién tremendo. Puede engañar al mismo diablo, ¿no? Justamente, hay alguna frase, ¿no? En El Abogado del Diablo, en la película sí. que. Al Pacino que la rompe. Ahí la
qué
rompe,
buen papel ese, ¿no? Rompe. Hablando de diablo, comenté
no, pero poco justamente eso, la frase que él cuando sí. está cruzando por Canoe Reeves, están cruzándola ahí por Manhattan, y que él le dice, ¿sabes cuál es el secreto? Que nunca te vengan venir. O sea, que no te vean venir.
Ay, cuando él está, en el subte, que viaja
en el subte,
el chabón.
Cruzan la avenida
y secreto. Y que habla en castellano, que habla
en chino,
ay, es muy en todo.
Y que le dice, ¿sabes cuál es tu defecto? Mm. Que vos no entendés que el secreto es que no te vean venir.
Claro, nadie te tiene que dar cuenta quién
Ignacio
sos.
Ignacio Bustos, nadie lo ve venir. Y sí, es un gran consejo incluso para la vida, ¿no? O sea, no te la creas tanto.
Claro, tal cual. Tranquilo. Nadie en definitiva. Tranquilo. Digo,
tranquilo. Vos decís, bueno, Messi, Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo. Está bien, sí, lo es. Pero en otros montones de aspectos no lo es, así que tampoco te la creas tanto.
Claro. No, además porque creo que hay algo de creer que homologamos tanto o hemos puesto tan en alto.
Sos bueno en una cosa, pero sos malo en 99.
Claro, claro, o sea. Bueno. Hay algo que decía Rush en True Detective en la primera temporada. Que decía, en la vida solo tenés tiempo para ser bueno en una sola cosa, así que elegí
y
bien.
Es verdad. Yo dije, está muy buena, bien. Boludo. Sí, sí.
Es totalmente cierto. Es terrible, porque si elegís mal es una cagada.
Yo pero, eso lo tengo súper claro.
Viste, sos bueno para una sola cosa, da tiempo para eso la vida.
Sí, 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 es verdad. Sí, estoy totalmente, o sea, la vida antes que raye esa, la vida antes que raye. Sí, sí. Vos sabés que, esto, digo, a mí el ajedrez me encanta, me apasiona.
Sí.
Pero no me dedico al ajedrez porque digo, si no puedo ser bueno en el ajedrez, entonces no me voy a dedicar a eso porque no tengo tiempo para ser bueno.
Mirá.
Y me duele.
Mirá, claro, claro, jode.
Me gustaría dedicarme al ajedrez, pero bueno, si le dedico tiempo al ajedrez, voy a dejar de ser bueno en mi profesión o
claro, claro.
Hacer este podcast.
¿Sí?
Entonces no tengo tiempo para eso. En otra vida quizás sea bueno en el ajedrez. En esta no va a ser.
Me pasaba, bueno, cuando a veces recuerdo. ¿Por qué carajo decidí dedicarme a escribir? Uh-huh. Tenía que ver con que yo tenía facilidades para un montón de otras cosas. Digo, yo aprendía rápido a tocar la guitarra. Incluso ahora que tengo un tecladito, más o menos le saco cosas y puedo. Tengo cierta facilidad en ese sentido, en el dibujo también.
En el dibujo, de verdad, sí.
Lo que me cuesta un montón, lo que me costaba un montón era escribir. Y yo quería hacer eso. O sea, me apasionaba mucho más escribir que todo lo otro.
Y era lo que,
y era lo que más me costaba. Claro. Y dedicarle a eso era un montón de tiempo aparte. Era como, ¿viste?
A mí me pasó algo parecido, que fue que toda la vida dijeron Matías no es bueno para los números, Matías no es bueno para los números. Y me jodía tanto que me dijeran eso.
Pero vos sos...
Y me terminé estudiando economía.
Pero vos te... por eso te iba a decir.
Pero porque me hincharon tanto las pelotas y que no soy bueno para los números.
Ah, ¿no?
Ahora les voy a demostrar que soy bueno para los números.
Mirá vos.
Al pedo. Igual, bueno, agradezco porque es la profesión que hoy tengo, o sea, el comercio exterior y demás. Pero en ese momento, bueno, de todas maneras...
Pero sos bueno negociando, no es que...
Sí, sí, me manejo con números, tabla de Excel, todo lo que te imagines, digo, sí. Pero lo terminé aprendiendo justamente de que me pincharon por ese lado.
Mirá vos.
Se instaló que yo no era bueno para los números. Y por ahí, si no, igual de todas maneras, yo lo que quería hacer era estudiar periodismo y demás. Sí. Pero sabiamente mi familia me dijo, acá lo primero que necesitamos es guita, no periodista. El periodismo no da plata, buscate otra profesión. Dale. Y buscando profesión, bueno, fui a la economía, aparte justo coincidió con el 2001, todo ese quilombo que hay en toda una camada de jóvenes que han estudiado economía a raíz de ese quilombo,
claro.
Que no entendíamos la gran mayoría y que nos llevó de golpe a decir, che, pero ¿cómo puede ser que nos hayamos pegado tan fuerte en la pera? O sea,
¿de qué manera tan
¿cómo pudo
bruta?
Ser? Y claro, no entendía y también se pinchó un poco que yo estaba en cuarto año en esa época, en el 2001, y empecé a comprar Ámbito Financiero, me acuerdo.
¿Mirá?
Compraba y leía y no entendía nada. Y empecé a investigar y después, bueno, la carrera económica vino sola. Pero también fue un poco esa pinchadura, decir, no, Matías no es bueno para los números. Bueno, te voy a demostrar que sí.
Qué
no
bien.
Es que sea bueno hoy, no, pero claro. Me la rebusco bastante.
Bueno, ahí hay algo que me parece que está bueno como prioridad. Más allá del libro y de esto, algo que me llamaba la atención de la idea de la Salamanca y de los pactos con estas fuerzas, ¿no? Era la idea de cómo, qué cosas te gustaría tener y no tenés, pero que no tengan que ver solamente con lo económico, con algo material.
No.
¿Qué cosas de habilidades, de aptitudes, de cosas no tenés que te gustaría tener a tal grado
de vender tu alma?
Que, claro, que vender lo que se supone que más vale de vos.
El que no vende, digo, el tipo que vende su alma para tener una Ferrari me parece un pelotudo.
Pero
digo,
claro.
Sé que hay un montón de gente que por ahí lo haría.
Claro, vos decís, pero sos un bobo.
Listo, ahí la tenés estacionada enfrente. ¿Y? Y ya está. Listo, perdiste tu alma. La puta madre. Qué poco que duró. La aceleré, me la pegué en la esquina y se terminó.
Eso es vender barata tu alma. Eso es vender barata la
Es época, que vos ¿no? decís, créeme que hay unos cuantos que caerían en esa.
Pero está bueno esta, pensar esto. ¿Qué cosas uno da a cambio? Porque uno cree que no. El problema, cuando hicimos la presentación, los que puedan pasen por YouTube y vean el video, Marcelo Rubio decía que lo jodido era cuando tenés que dar el vuelto, uh-huh. cuando tenés que devolver la que te dieron. Y ahí...
Cualquier tipo que haya pedido un préstamo últimamente lo conoce perfectamente.
Sabe lo que es eso, ¿no? Que es eso, sí. Pero.
Yo te digo que tenía un crédito hipotecario. No sé.
¿Uno crédito suba?
Ay, mamita querida.
¿Y cómo te la pusieron?
Bueno. Pedí 1 millón y devolví 12 todavía. No sé.
Maldición. Bueno, pensando, ¿no? En esos. ¿Qué habilidades uno quisiera tener? ¿No? ¿Y dónde está? ¿Y cuándo vos decís, bueno, pero todo esto no puede suceder mágicamente, entonces tenés que esforzarte para. No tenés que buscarlo, tenés que. Aprender y yo creo que lo que nos falta también a veces es la humildad de saber que no sabemos y decir, bueno, che, yo de esto no sé, no soy un genio, no, somos muy pocos genios realmente, somos, dijo el chabón, son muy pocos genios en el mundo, casi no existen.
Pero hoy en día, con la cantidad de especificidad que hay en cada área, ¿quién carajo puede saber mucho de algo incluso?
No, pero
como para considerarte que vos puedes saber mucho de varias, sí. Es un montón.
Sí, no, es que bueno, por eso se terminan el renacentismo, ¿no?
Claro, sí.
Porque empezó a profundizarse sobre cada uno de los conocimientos, no puedes tener todos.
No, ni siquiera acercarte.
Ni siquiera acercarte, claro. Y en eso.
Y bueno, puede ser hoy un buen chef, un buen guitarrista y además da talleres de literatura.
Claro. Y ser trader y ganar mucha guita. Y bueno, claro, y
ser un genio en criptomonedas. Claro. Bueno, boludo, no podés.
Tranquilo. Bueno, ese tipo de cosas me parece interesante, ¿no? Que cuánto. Además, porque las leyendas de los pactos, ¿no? De los pactos con la entidad que uno quiera llamar, tienen que ver con cosas que.
Inalcanzables para uno, primero.
¿Eh?
Inalcanzables para uno.
No, pero además, porque lo que se pide es velocidad, o sea, inmediatez en eso. Hay un sacrificio, pero que va a ser después. Fíjate qué bueno, ¿no? El sufrimiento.
O sea, ¿sí sé de dónde viene la idea de los créditos hipotecarios? La estoy descubriendo acá mismo.
Claro, claro. Y
la casa que vos quieras es tuya, olvídate.
Ahora, ¿cómo te
la tenés con... ahora? Te la pongo mañana, ¿eh? Así.
Exactamente, tú. Te la pongo mañana.
Mañana la tenés y pasado estás habitando esa casa.
Claro.
Ahora quedan 45 años por delante, que sos vos, tus hijos, tus nietos.
Claro, me vas a deber todo. Bueno, y eso. Pero también tenía que ver con que la gente que dice o en las sociedades que se daban este tipo de pactos, ya por fuera del consumismo, del capitalismo, tenía que ver con cosas culturales. Uh-huh. Digo, Robert Johnson no pidió uh-huh. ser rico. Quería tocar la guitarra.
Jimmy Page dicen que también.
Jimmy Page, si querés.
Jimmy Page está establecido que vendió su alma al diablo.
Sí, estamos todos de acuerdo, aparte. Estamos todos de acuerdo.
No se discute lo de Jimmy Page. Claro, todos sabemos que fue cierto.
Y se la cobraron.
Y bueno.
Y se la cobraron después. Eso fue lo peor, que después se la cobraron. Pero
¿quién le quita lo bailado, Jimmy Page, no?
Y sí, bueno, qué sé yo. Hay que hacer un equilibrio ahí. Todo lo que perdió Jimmy Page.
Pero todo lo que vivió Jimmy Page.
¡Epa! ahí hay que hacer la cuenta ahí. A ver qué. Pero vos fíjate que todos son bienes culturales, ¿no? Todo es ganar cosas que tienen que ver con la aceptación social, con el manejo de ciertos bienes culturales. Eso me parecía interesante. Había algo en eso que estaba más de acuerdo con que el diablo tiene más que ver con lo cultural que con lo monetario en sí. Porque hay algo de la aceptación de la vida, de lo que te da la tierra, de lo que te da tu contexto, lo real, esta vida hoy y ahora, y no en el futuro, no en una cosa que nadie te pueda asegurar que está. Uh-huh. Él juega con la idea, es hoy, es ahora lo vas a tener. Y eso es tremendamente tentador.
Es lo mismo que utilizan los bancos para vender de todo. Disfruta ahora. Es que es totalmente en la misma línea. ¿Qué te dicen los bancos? Disfruta ahora y mañana vemos. Es lo que te dicen todos. Usa la tarjeta de crédito. ¿Te gustan esas zapatillas? Cómpratela. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué trabajas todos los días? Comprate esa camisa. ¿Querés además esa camisa entallada? ¿Estás gordo hoy? No importa. No importa. Dos meses te la pones y te queda bárbara.
¿Y esto? Vos decís que. Vos decís que hoy las fuerzas oscuras las manejan los bancos. Me sorprende.
No los bancos, los que manejan a los bancos. Los que manejan
a los bancos. El que quiera disfrutar, que se compre un consolador. Pero el arte, la literatura y la música no tiene como finalidad causar placer a la gente.
Porque no solamente Babiano es un texto que habla sobre el diablo y sus influencias. Estaba pensando en otros textos por ahí. En mi caso pensé textos bastante recientes.
A ver.
Que traigan al diablo como figura literaria también. O que se nutran de estas historias de los diablos. Uno, un texto que ya hemos tratado en este podcast. Tiene el capítulo de Emmanuel Carrer y el adversario.
Ah,
en donde,
cierto. Sí.
Quizás para explicar, ¿no? El adversario es un texto que narra la historia de un tipo que mintió toda su vida acerca de que era médico y luego, como no puede sostener su mentira, mata a toda su familia, mata a sus padres, incluso al perro, maldito hijo de mil, que mata al perro.
Uno se pone mal con esas cosas.
Se quiere suicidar, no le sale, prende fuego a la casa, se quiere suicidar y lo rescatan, ¿no? Los bomberos, y bueno, el tipo sobrevive. Entonces, ante toda esa maldad, Carrer, la única explicación que consigue es adjudicársela al diablo. No Carrer, digo, los medios no hablan del diablo de París, porque no era París el pueblo, pero bueno, de Francia. Y todos lo titulan el diablo, justamente porque ante semejante maldad no encuentran una explicación lógica.
Bueno, no. Hay algo de la idea de considerar del monstruo, ¿no?
Llamarle monstruo
es alejarlo de la humanidad y no hacerse cargo de que eso
es
ser humano.
Entonces,
eso es fantástico.
El título de ese libro es El adversario.
Claro, un poco sí. Cuando hablábamos del relato ese que está dentro de Babiano, de la novela, era un poco eso, ¿no? ¿Quién es el monstruo acá? ¿No? ¿Quién es el monstruo? Y decirle monstruo también es olvidarse de que los seres humanos pueden ser así. Y eso es lo chocante.
Entonces el título del texto es El adversario.
Claro, que el adversario, que es una de las maneras en las que se le conoce.
Deberían haber visto a Dios y en su lugar habían visto, adoptando los rasgos de su bien amado, a aquel a quien la Biblia llama Satán, es decir, al adversario, ¿no? O sea, aquellas personas... Jóvenes, los nenes puntualmente, ¿no? Deberían haber visto a Dios a la hora de morir y sin embargo vieron el rostro del adversario. Ese libro de Carrer es espectacular, es una bomba atómica.
Tengo ganas de leer ese después lo...
Es espectacular, la traducción te va a doler un poquito.
Puede pasar.
A no ser que hable francés, no te va a quedar otra alternativa. Pero bueno, es un librazo, El adversario, de Emmanuel Carrer. De hecho, cuando hablamos con María O'Donnell, ¿qué nos dijo? Que justamente cuando entrevistamos a María O'Donnell, dijo que uno de los mejores textos periodísticos que recomendaba era justamente El adversario, de Emmanuel Carrer. Bien. Tienen el capítulo, búsquenlo, porque ahí lo desarrollamos, leemos fragmentos, todo.
Sí.
Y es un libro que te pone la piel de gallina, literalmente. Aparte, como laburo periodístico, es impecable. Es una clase magistral de lo que debe, lo que se debe hacer y cómo se debe tratar esta cuestión de temas, donde lo más fácil es decir, es una basura de persona, es un monstruo. No, siéntense a hablar con el monstruo.
A ver qué
escuchen
pasa.
Al monstruo.
Claro, enfrentemos eso. Me gusta. Yo voy a un poco recomendar los textos que están alrededor de Babiano, para no ser, para ser obvio o algo así. Uno de los que puede servirnos para pensar esta idea del diablo en estas tierras, ¿no? Del diablo en nuestra cultura. Y en nuestra cultura argentina y del noreste, pampeana, todo lo que tiene que ver con nuestro folclore de mitologías, es el imaginario del diablo, de Ricardo Santillán Güemes, se llama. Uh-huh. Es un ensayo que recopila canciones, leyendas, testimonios de algo que casi no está...
De que el diablo ha andado por esos lados.
Claro, pero aparte es un ensayo donde te cuenta todas las historias.
¿Qué onda lo que vos comentado, habías sí. comentado en la presentación de esa especie de carnaval o de festejo de los diablos ahí en la...
Eso es en Jujuy.
En Jujuy.
En Jujuy. Sí, es más, en la Feria del Libro del año pasado, por, espero que en este también, había un puesto en la casa de Jujuy donde había un montón de diablos rojos
sí,
hechos
sí,
de tela.
Se ponen las máscaras en el carnaval.
Claro, bueno, tiene que ver con esas ceremonias. Las ceremonias de que, bueno, la cuaresma y el carnaval están muy relacionados. El carnaval, para leer el carnaval, lean El carnaval en la Edad Media de Mijaíl Bakhtín. Uh-huh. Él explica desde Europa, por lo menos, o Europa del Este. O todo
si no lo veo a Mijaíl Bakhtín de golpe acá, en Copacabana.
En Jujuy, no, no, no.
O en Jujuy, no. No, no. Aparte, una piel muy blanca le va a hacer mucho mal el calor.
Sí. Habla mucho sobre esta idea, ¿no? De entronar y destronar, de tener esos días donde todo está permitido y todos somos iguales y todos salimos a festejar.
Las famosas fiestas dionisíacas.
Exactamente.
Ya para los romanos después, conocían de esto.
Para después caer en la Pascua y en los momentos de
esa idea tan católica, volver, además, ¿no? De que el exceso es castigado con la resaca.
Hay algo totalmente... así. La resaca me gusta. Como... sí,
es que es esa idea, ¿no? De que después de la gran fiesta viene un gran castigo, ¿no? O sea, todo el libertinaje va a ser castigado, en definitiva.
Así que, bueno, yo les recomiendo Imaginario del Diablo, de Ricardo Santillán Güemes. Lo consiguen en Ediciones Coligüe.
Ah, bueno.
Sí que es barato. Es más, sí, lo tengo aparte. Acá a 10.000 pesos, 9.900.
Bueno, pedime uno.
Es buen precio. Es buen precio, la verdad que es buen precio.
Mirá de dónde hemos llegado aquí,
resulta un buen precio. 10.000 pesos es buen precio, que lo reparé.
Después otro textos, diría, que traigo, es de, y no puedo evitar hablar de, Ronald Ray Pollock. ¿Por qué? Porque la idea del diablo está presente, no solamente en la novela que ya... Claro, era la obvia. Pero no solamente voy a emitir ese texto, sino que voy a traer también a Knock and Steve como el texto de cuentos en el cual, en una ciudad también alejada...
Ojo, para mí se tienen que leer como en dupla, ¿no? ¿Cómo es?
Knock and Steve de entrada siempre, ¿no? Los cuentos de entrada y después vayan al diablo a todas horas. Pero esta idea también a la Babiano de un pueblo alejado... Un pueblo muy chiquito, abandonado y totalmente... que Estados Unidos puede prescindir de ese pueblo sin ningún problema. O sea, como diciendo, no me interesa lo que pasa ahí.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando uno dice abandonado significa que las autoridades están muy lejos.
Les chupa un huevo. O sea, si falta hacer una obra de pavimentación en Knockentiff, créeme que hoy Biden no está preocupado por eso. Ni siquiera el gobernador de Ohio, ¿no?
Claro.
Como ese pueblo que está ahí atrás... Y que el diablo se presente en esas situaciones. No presencialmente, no en una figura como en este caso Joan Suárez. Sí. Pero la maldad, el diablo presentado como maldad está en todos los personajes, ¿no? Y hay situaciones, y no solamente como personaje, diría, sino el diablo, por ejemplo, puntualmente lo que es Knock and Steve en los cuentos, sí. Como la droga. El diablo está en la droga. Circula droga.
Bien.
Y termina... ingresando a los cuerpos de distintos personajes, llevándolos a situaciones insoportables para cualquier lector.
Es fatal ese libro.
Y además, incluso también como alcohol, ¿no? Como alcohol ingresando y convirtiendo a personajes en personas súper violentas. Y el diablo ingresa en los distintos cuerpos.
Bueno, la metáfora de.
Y en, bueno, el diablo a todas horas se va a eso.
Claro.
Al cubo, ¿no? Porque con encima, el cura, además.
Con, personaje del cura,
con el pastor que viola. Todo está degradado, todo termina mal. Hasta el personaje, vos decís, bueno, aparece un pastor, finalmente, y el pastor es peor que todos los otros.
Claro.
Y las personas estas que hacían dedo en la ruta y mataban y sacaban fotos. O sea,
¿qué les pasa?
Todo Knock and Steve es un desastre.
¿Qué les pasa a esa gente?
Y hay una maldad que circula, que no se personifica, que no se puede detener y que lo único que hace es crecer.
Bueno, no es el texto que yo diría, pero algo de eso hay en la primera y en la cuarta temporada de True Detective, ¿no? esa entidad malvada
en el sur,
que está ahí.
No, ahí en el sur, perdón, en el Ártico.
Esa profundo. Es la cuarta, claro, pero en la primera.
¿Cuál decías vos?
La cuarta temporada, la primera y la cuarta.
En la primera dos. Y la cuarta, bueno, por eso decía, la cuarta sí.
Sí, uh-huh. Sí. Y en la primera, esto, hay una imagen que es casi lovecraftiana, no sé qué decir, que es. ¿Te acordás? Creo que no me acuerdo si es el tercer o cuarto episodio de True Detective de la primera temporada. Uh-huh. Cuando aparece en el pasto, entre el pasto, entre la maleza, un tipo en calzoncillos con una máscara de oxígeno y un machete.
No me acuerdo.
Que se da vuelta así y mira la cámara de lejos. Uh-huh. Pues sí, es un tipo en calzoncillo con una máscara de oxígeno y un machete. ¿Qué está pasando acá?
No me acordaba, es la vi hace bastante.
No, esa escena es increíble. Como si...
Pero bueno, la primera True Detective es la mejor.
Claro, sí, sí.
Eso
sí,
no hay
sí,
discusión, sí. Más allá que la cuarta está muy bien.
La cuarta está muy
podría bien. Podría ser un perfecto bien. Capítulo de Código X, pero está bien igual.
Es verdad, es verdad. Yo que quiero recomendar, ya lo dije al comienzo, pero... Recomiendo entonces El Mago de Eduardo Barreiro y Enrique Alcatena, un texto que tiene sus años ya, como les decía, y está completo ahora. Yo había leído la primera parte, después la leí de grande la segunda, yo no sabía que tenía una segunda parte. Lo editó editorial Purple Books, ¿no? Libros púrpuras, ¿no?
Purple Books. Purple Rain.
Exactamente. ¿Eh? Así que lo pueden conseguir, yo imagino, en casi cualquier lado, o buscando, o googleando.
Yo lo estuve chusmeando y está totalmente accesible ahí por la página de aquel empresario argentino llamado Galperino y ya no.
Mira vos. ¿Ahora ya no se llama así?
No, ya no es más argentino.
Ah, claro, sí, ahora es uruguayo, cierto.
Y bueno, después, lógicamente, digo, o sea, estábamos hablando de pactos y demás, o sea, si no leyeron el Fausto de Goethe,
claro.
Está todo ahí.
Mirá, perdón, mirá lo
que, si no
mirá lo que es esta tapa.
Bueno, sí, por favor.
Mirá lo que hace acá. No se puede creer.
Una cosa brutal. Agarran el Fausto de Goethe, que yo sé que no es tan llevadero como uno quisiera, ¿no? Porque tiene bastante. Es una obra de teatro.
Claro, claro.
Y no le si gusta no leer teatro, lean el retrato de Dorian Gray, que es lo mismo.
Te iba a decir eso.
Si Lord Henry Wotton no es el diablo,
qué hermoso.
Qué cerca que está.
Lord Henry Wotton, por favor.
Pero más hermoso. Más hermoso era Dorian Gray.
Más hermoso era Dorian Gray.
Y más hermoso aún todavía.
Porque incluso Dorian Gray
era Oscar Wilde.
Sí, sí. Incluso lo vence, ¿no? Hay algo ahí. parece que. Bueno, Fausto. ¿Qué otra cosa? Hay varios textos que juegan con la idea de, ¿no? de Lucifer. También por lo mismo les voy a recomendar. Estoy muy de cómics hoy.
De cómic en cómic.
Sí, no la serie Lucifer. Porque no, si bien parece que arranca bien, después es un peor.
No, por favor. Yo vi dos capítulos y dije, nunca más me quiero arrancar los ojos en este momento.
Bueno,
está novio, aparte la mina totalmente explotada, divina, basta, no.
Y aparte, él tan bobo que después es re bueno. No, ese no es Lucifer, señores.
No, Lucifer era el Pacino.
No, sí, bueno. No, pero hay un. Ese está basado, en realidad, usan la idea de un cómics que era mucho mejor porque. Que proviene de Sandman.
Por eso todo les recomiendo.
Casi. les recomiendo de Sandman. Supongo que en la próxima temporada, cuando lo hagan en Netflix, lo podrán ver así. Si no, vayan al cómic, es infinitamente mejor. Pero, o sea, es mejor tratado el texto. Donde hay una. Que se llama Estación de Niebla, se llama el arco argumental, en donde el oniromante, digamos, el Morfeo, tiene que ir al infierno a buscar su yelmo, no me acuerdo qué había perdido, desafía a un diablo y le gana, entonces se lo lleva, pero le juran venganza. Bueno, él después de todo eso que vieron en la serie, que está en la primera arco argumental, resulta que él le reclaman a Morfeo que vaya a liberar a una mujer que lo rechazó y que él, por rechazarlo, la envió al infierno. Y dice, bueno, me siento culpado, está bien, es razón, fue una cagada. ¿Cómo? Porque me dijo que no, la mandé al infierno. La verdad que me zarpé, ¿no? Un poquito. Un poquito te fuiste al carajo, Morfeo. Así que se va al infierno y resulta que el diablo planea una venganza, Lucifer planea una venganza contra el amo de los, contra el señor de los sueños, y la venganza es que el diablo, Lucifer, no el diablo, Lucifer abandona el infierno. Dice, renuncio. ¿Cómo que renuncio? Sí, renuncio. Cerré el infierno, eché a todos de acá abajo, de esta tierra, no queda nadie, me voy. Dice, no quiero pelear más, no voy a pelear más contra Dios, no voy a hacer más nada, basta, me voy. Dimito, renuncio. Y lo que hace es darle a Morfeo la llave del infierno y le dice, bueno, ahora esta tierra te pertenece a vos, le dice. No, no te va a matar, tal vez no te mate, dice, pero tampoco te va a hacer la vida más fácil. Y todos los demás seres empiezan a reclamarle a Morfeo la propiedad del infierno. Es buenísimo, boludo. Es buenísimo. Lucifer renunciando a la batalla, porque es el único que puede renunciar.
Y el que no renuncia a la batalla, otro gran Lucifer, para mí fue el de Peter Stormare, que es el de Constantine.
Sí, 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 por favor, los mejores 15 minutos, los mejores 5 minutos de la película son los de él. Stop.
Momentos finales aquí en el Sonido de la Furia, nos vamos despidiendo, no sin antes agradecer a todos los que hacen posible este podcast, que la verdad, como todo proyecto aquí en Argentina, cada vez requiere de más recursos, así que agradecemos a todos aquellos que nos ayudan a poder seguir adelante sustentando los módicos costos de poder llegar aquí adelante, pero bueno, que lo que era módico antes, ahora después se hace un poco más que módico, ¿no?
Che, Mati, está funcionando bastante bien el Instagram de la biblioteca ahora, ¿no?
Así parece,
es más, ¿no? Más, sí, más, sí. Es más práctico, ¿no?
Es más práctico desde ya, sí, sí.
Desde ya, estamos a, y no nos cobran, por otro lado. Además, porque era muy importante.
Sí, 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 sobre todo
le queremos decir a la gente que tenemos un Instagram en donde van a poder ver que es biblioteca ESILF, o sea, el sonido y la furia, las siglas del sonido y la furia, donde van a poder ver la cantidad de libros que tenemos para los suscriptores y suscriptoras que estén con nosotros y que estén aportando su granito de arena. Su granito de pesos, y en ellos uno se puede llevar un libro todos los meses. Elige un libro de
el
ahí.
El precio
lo
que hoy
comenta,
sería un 10% del valor de cualquier libro.
No tiene ningún sentido. No, no tiene ningún sentido el precio que tenemos en la suscripción. Y te llevas un libro físico todos los meses. Se están llevando ahora los libros la gente de este mes y que vino juntando. Están muy agradecidos.
Le debo todavía a Leti Muratti de la Cumbrecita,
ah,
Córdoba.
Mirá,
ya esta semana que viene sale sin falta el libro, los libros para allá. Bueno, a veces suceden estas cuestiones porque lógicamente somos nosotros dos. Sí, y hay que andar coordinando cómo carajo hacemos para entregar, para llevar, para él, pero lo logramos. No se preocupen que lo logramos. A veces podemos demorar un poco más en algún envío, pero no va a faltar oportunidad para enviarlo. Sin más preámbulo, ustedes.
¿Cómo venimos, Mati, con la, perdón, con la con los newsletters? Vienen bien.
Esta semana no salió, pero la semana que viene saldrá.
Y así estamos.
Así. Sí, sí, sí. Es que en realidad, ¿sabes qué? Ah, me tenés que mandar el libro que habías mencionado el capítulo anterior, el de Sade, para poder enviarlo por el newsletter.
Razón,
así que última a subirlo ahí a la nube y listo.
Ah, dale, dale, dale.
Yo lo comparto desde ahí. Dicho esto, reanudamos el newsletter que está saliendo todos los lunes ahí a primera hora. Con textos en PDF, ¿no? Que se lo mandamos a todos los suscriptores.
O sea que no solamente tenemos textos físicos, sino también textos en PDF totalmente inconseguibles.
Inconseguibles, muchos de ellos, sí, sí, sí.
Muchos
realmente,
de ellos,
¿no?
Realmente unas joyas.
Me dijeron que recibieron uno de Mariana Enríquez, pero.
No, ¿en serio? Sí, no.
Alguien me comentó eso. Y yo dije, no, yo niego absolutamente toda conocimiento sobre un libro que haya circulado de Mariana Enríquez.
Ladrón de lo habrán sacado.
Sí, yo negué todo como corresponde. Me niego a reconocer que ellos haya salido de este podcast.
No, totalmente.
Dicho todo esto, ustedes que escuchan este programa están acostumbrados a irse con buena música. Y si hablamos del diablo, la oferta es muy grande.
Sí,
es,
¿no?
Muy
sí,
grande.
Hay mucho, mucho, mucho.
Pero,
mucho.
Como el podcast es nuestro y particularmente esta sección queda a manos mías, Voy, que mi corazón Guns N' Rosero no puede evitar que no vayamos en esta oportunidad escuchando Sympathy for the Devil. Pero quizás de los primeros temas en que se mencionó al sin nombre, al innombrable.
Y no lo nombran. Casi, ¿no? En la canción.
No lo nombran. En la canción porque no se debe nombrar ese nombre. Pero lo vamos a escuchar en esta versión por los Guns N' Roses. De aquella película Entrevista con el Vampiro.
Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música. Y si se animan, nómbrenlo. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands.
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.